When something happens to your car, you might say, but what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Yo siento que Detroit tiene todo para ganar el juego del próximo fin de semana.
Dallas, ¿qué va a pasar con Dallas?
Yo creo que tienen que correr a McCarthy.
La presión para mí creo que va a estar en San Francisco y no en los empacadores de Green.
A mí me parece que Allen llega en un momento ideal. Date cuentas, este reclutamiento que viene va a estar lleno de corebacks. Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN, Henry, José Bicentenario y su servidor. Y ahora sí, llegamos a las semanas más emocionantes del NFL. Por supuesto, acompañados de nuestros amigos de Easy con los Easy Picks. Quédate con nosotros, ya estamos listos para repasar lo que sucedió en los partidos de comodines y platicar lo que nos espera en la ronda divisional camino al Super Domingo. No se te olvide, qué fácil, llévatela Easy. Henry, ¿cómo estás?
Muy bien, Toño Pepe, los saludo con muchísimo gusto. Por lo pronto, de esta ronda de comodines, algo curioso porque el único equipo que no había perdido en la campaña regular, que no había perdido en los últimos 2 años en casa, habían sido los Vaqueros Dallas, y fue el único equipo local que perdió de los 6 partidos que se desarrollaron. Ya vamos a comentar acerca de esta situación, cuál habrá sido la peor derrota y eliminación de Filadelfia o de los Vaqueros de Dallas.
Pero lo que es un hecho es que el este de la Nacional se quedó sin representantes.
Así es.
Y se esperaba que pues alguno de los dos estuviera por lo menos hasta el final del camino de la Conferencia Nacional. Mi querido José Bicentenario, nos quedaron a deber algunos partidos emocionantes, ¿no? Pues sí, en esta ronda.
Tienes toda la razón, un gustazo estar con ustedes, Henry, Toño, niños. Pues sí, la verdad que de todos los encuentros de la ronda de comodines, el más emocionante indiscutiblemente fue el de Detroit en contra de los Carneros, que fue muy apretado, estuvo en el alambre y finalmente los Leones de Detroit pudieron conseguir esa ansiada victoria en casa, el primer triunfo para ellos desde 1991 y sobre todo que fue solamente por un punto porque los Carneros dieron una muy buena pelea y Puka Nacua otra vez tuvo un juego extraordinario, pero no les alcanzó.
No les alcanzó. Pues yo me fui con 3 ganados y 3 perdidos. ¿Y tú, Henry, también con 3-3?
¿Sí?
Sí. Ok. Con 3-3.
Yo no sé cómo me fue, pero creo que
creo
me fue de la patada.
Y creo que José se nos quedó.
Sí. Que nos está cayendo el líder.
Sí, no, pues imagínate nomás. Batié pura basofia. No. Porque creo que iba yo con Cleveland.
Yo también iba con Cleveland.
Y perdió.
Sí.
Iba yo con los Vaqueros. Perdió.
También.
Con
Filadelfia.
Iba con Filadelfia, perdió.
También.
Iba con los Carneros y perdió.
Ay, sí, yo le fui a Detroit.
Creo que
por eso tú estás 3-3.
Creo que nada más acerté 2, el de Buffalo y el de Kansas City. Los únicos.
Qué bueno que me tienes confianza porque te lo acabo de decir.
Ah, perdón, Toño.
Bueno, pero haciéndole un recap a la gente que no necesariamente sabe cómo pronosticamos la semana pasada, pero sí, los partidos con diferencias de 31, 19, 16, 1, 14 y 23 puntos.
Increíble, ¿no? Increíble que de tantos juegos de la primera ronda de playoff se hayan abierto prácticamente todos los partidos, solamente el que mencionas de Carneros en contra de Detroit. Pero bueno, recapitulando un poquito y yendo a lo más reciente, ¿qué le pasó a Filadelfia, Enrique?
Pues Filadelfia yo creo que no tuvo la capacidad de ajuste, porque lo vimos en varias ocasiones cuando Jalen Hurts recibía el balón, ya tenía encima la defensiva de los Bucaneros de Tampa Bay. Y entonces no tuvieron la capacidad de colocar a Hurts inclusive en formación escopeta para recibir el balón y de inmediato pasar. Perdía tiempo en ese aspecto, que además ahora la NFL se ha convertido en una liga de presionar al mariscal de campo. En el 59% de las situaciones Jalen Hurts estaba presionado. Uh-huh. Y esto trajo como consecuencia que Filadelfia, en 9 oportunidades que enfrentó tercera oportunidad, no convirtiera una sola. Se fueron de 9 nada en terceras oportunidades. Y eso también fue fundamental, independientemente de que pues, a la defensiva también se los comieron. Creo que hay muchos jugadores que ya son muy veteranos, algunos que se iban a regresar el año próximo, y que pues está en tela de juicio también la decisión de qué es lo que va a pasar con Nick Sirianni. Finalmente, en el caso de Doug Peterson, ganó el Super Bowl, pero 2 años después ya estaba fuera.
Sí.
Jeffrey Lurie, el dueño del equipo de la salida de Filadelfia, cuando detecta una situación que no se puede componer, inmediatamente le pone remedio. Y yo creo que son varios los factores de las Águilas, algunos de los que ya mencioné.
Y el rompimiento del vestidor, ¿no?
Aparentemente, aunque yo sí creo que para el partido de ayer estaban comprometidos, pues porque querían jugar también para ellos mismos y porque es una gran afición con la que se cuenta en Filadelfia.
Sí.
Entonces, yo no creo que, como dicen algunos, le tendieron la camita así, Adrián, y todo no, eso. No lo creo.
No, yo tampoco. Pero sí, mira, esa imagen de Dallas Goedert levantándose y diciéndole quién sabe cuántas cosas a Jalen Hurts en ese momento en el que lo tuvo por 1-10 y mejor tiró a la zona de anotación para Devonta Smith, como que te indica que no estaban, no estaban enchufados, pues. Uh-huh. Estaban, digamos que, viendo cosas distintas, ¿no? El quarterback y algunos de sus elementos de
la... Pero eso no te habla, Toño, de un vestidor partido, sino simplemente es la frustración de que, bueno, yo estaba libre para conseguir el 1-10 y decides tirar hacia otro lado. Pero yo creo que eso es una cosa normal.
Pues sí. Pepillo, ¿y Jason Kelce se va?
Ya.
Se va el centro de tantos años y bueno, ahora que ha recibido mucha publicidad también por el podcast que hace con su hermano, su hermano anda con Taylor Swift, etcétera, etcétera, pues se va Jason Kelce.
Sí, se va Jason Kelce, que por tantos años fue el ancla de la línea ofensiva de las Águilas de Filadelfia, un tipo todo profesionalismo, capaz, en fin, y fue muy, muy emotiva la imagen al final, cómo se estaba inclusive despidiendo de algunos de sus compañeros, de los asistentes, casi ya se le iban a salir las lágrimas porque pues era ya la despedida de un gran jugador, y pues lamentablemente para las Águilas de Filadelfia, que pues no hicieron lo que se esperaba, lamentablemente para ellos, pues se desinflaron de una manera notable. O sea, esa caída que tuvieron después de esa victoria tan brillante sobre los Bills de Buffalo en tiempo extra. En
juego que debieron haber perdido ese partido.
Sí. Exactamente, pero sí. Lo debieron
como
haber perdido.
De sí. La primera mitad de la campaña.
Que ganaban a cascabeleando y a jalones, pero ganaban. Y ese juego lo transmitimos, y tienes razón, ese juego lo debieron de haber perdido, pero sin embargo, el equipo estaba muy motivado y peleaba, etcétera, y lo ganaron dramáticamente. Pero después vino la derrota con San Francisco, y ahí vino un cuesta abajo brutal, y aquella derrota frente a Arizona, pues creo que fue ya lo que terminó con las aspiraciones de Filadelfia, de poder ser el número, por lo menos el número 2 de la conferencia, de ganar la división, etcétera. Fue decepcionante Filadelfia, yo creo que sí van a haber movimientos, porque cerrar, ¿qué fueron? Perdieron 5-6, ahora 6-7 para culminar la campaña.
Uh-huh. Y esto que mencionas de Kelce también me parece interesante, porque es un hombre que fue 6 veces All-Pro, y además, seamos honestos, ¿cuántas veces te acuerdas del centro de un equipo? O sea, no es un receptor, un corredor, un mariscal de campo. Mucho se habla de Patrick Mahomes, de esta cuestión de los jefes de Kansas City, ganadores de un par de Super Bowls. ¿Quién es el centro?
¿Quién no?
¿No? Entonces está al lado de un Jim Otto, de un Jim Ringo, un Mike Webster, desde luego, claro. De aquellos acereros de Pittsburgh.
De los Delfines, Jim Langer.
Jim Langer
era también. De la gran época de la...
Sí, pero la gente no se acuerda de los centros.
Sí, es muy raro que se acuerde.
Y en el caso de Kelce, realmente extraordinario en lo suyo, y además siendo un líder de equipo y, bueno, finalmente ganador de un Super Bowl.
¿Para qué le alcanza a Tampa Bay después de lo que vimos su exhibición de lunes?
Yo creo que para poquito.
¿Sí? ¿Poquito? Porque la defensiva estuvo fenomenal.
Sí, contra un equipo...
Y Baker Mayfield, 3 pases de touchdown.
Sí, ¿no? Y Mayfield la verdad es que muy bien. Además, Mayfield está feliz de la vida. Uh-huh. En un equipo en donde pues se ha convertido como que en el salvador de esa franquicia. Muy difícil, por supuesto, el llegar y ocupar los, los zapatos de Tom Brady.
Imagínate.
Pero lo que hiciera finalmente era bueno. Además, se ve beneficiado por un equipo que tiene una cierta base, un buen entrenador, una división muy mala, donde estaba Atlanta, Nueva Orleans, Carolina, y se meten a la postemporada. Pero, pues, Filadelfia, hemos hablado acerca de sus problemas, y van a tener que ir a meterse a Detroit y jugar contra los Leones, que la verdad es su nivel mucho más arriba. El ataque encabezado por Jared Goff ha estado sensacional, la defensiva muy bien entrenados por Dan Campbell, el público que está vuelto loco en Detroit.
Sí.
Entonces, va a ser una cosa completamente distinta.
Va a ser muy interesante a ver si pueden poner esa misma presión que tuvo Hurts, si la pueden ahora replicar en el caso claro. de ir sobre la cabeza de Jared Goff. Uh-huh. Detroit, Pepillo. Detroit le gana a Carneros. No fue fácil el partido, fue sumamente complicado el duelo.
Sí.
Hay un momento en el que da la impresión, inclusive, que Los Ángeles puede tomar el control claro. del juego, pero al final ya no le alcanza uh-huh. a Matt Stafford. Creo que la sacudida que se lleva a Matt Stafford, ese golpe que le dio, que daba la impresión que estaba conmocionado, inclusive.
Sí, claro.
Y sin embargo, regresó al terreno de juego, pero ya no fue el mismo Matthew Stafford.
En la recta final, McNeil, que es uno de los recios golpeadores de Detroit, fue el que le dio ese trancazo tan duro, pero sí influyó de manera decisiva un par de ofensivas que estaban ya en zona roja para poder lograr un touchdown. Se creció la defensiva de Detroit y salieron con dos goles de campo. Creo que eso fue...
Ahí se retrasaron.
Exacto, fue muy, muy importante en el juego. Y bueno, y los Leones que aprovecharon ese Amon-Ra St. Brown, es un verdadero demonio, qué bárbaro, qué buen receptor. Y fue el que rebasó las 100 yardas, el que tuvo la recepción ya para asegurar, liquidar lo que quedaba en el reloj. Jahmyr Gibbs y Sam Laporta, dos novatos sensacionales que lo hicieron muy bien. Yo siento que Detroit tiene todo para ganar el juego del próximo fin de semana. Se enfrentaron temprano en la campaña y Detroit les ganó más o menos con comodidad. Le ganó fácil a los Bucaneros de Tampa. Y nada más faltaba agregar que en lo relacionado con Filadelfia y Tampa, en la semana 3, Filadelfia les ganó muy fácil. Les iban ganando 25-3 en el cuarto y terminaron 25-11, pero... Le costó trabajo a Detroit, pero creo que deben de prevalecer el fin de semana.
Ahora, Carnero se va, pero deja una buena sensación, Enrique, pensando en el próximo. Uh-huh.
Desde luego, o sea, era un equipo que iba a estar en proceso de reconstrucción, no hay que olvidarlo. Uh-huh. La enorme cantidad de novatos que tenía el roster al inicio de la campaña, el hecho de que Cooper Kupp estaba fuera, entonces, bueno, pues le dan más oportunidades a Pukanakua, que lo hizo bastante bien. Matthew Stafford también, a pesar de su veteranía. Williams es un gran corredor. La defensiva lo hizo bastante bien. Y no hay que olvidar que Carneros se fue para conseguir el título por la vía de voy a traer jugadores veteranos con experiencia. Evidentemente me van a costar no solamente dinero, sino también selecciones colegiales. Fueron campeones. Eso tiene un costo.
Uh-huh.
Y el costo era un tope salarial muy elevado. Tuvieron que deshacerse de algunos jugadores y también ir sin selecciones colegiales.
Uh-huh.
Pero yo creo que Sean McVay, independientemente de que ya metió a los Carneros un Super Bowl, de que lo ganaron, quizás este año ha sido su mejor como entrenador. Lo hizo de manera fantástica y atención con los Carneros que fueron le pusieron turbo a ese proceso de renovación y van a ser contendientes el año que entra.
Oye, va a ser muy interesante, sí, Pepe.
Sí, no, es que tiene razón el Henry, porque después de ganar el Super Bowl, la campaña siguiente ganaron 5 juegos, el equipo se fue para abajo.
La cantidad de lesionados en la línea.
Exacto,
cuando yo dejé de contar, habían utilizado 17 linieros ofensivos.
Sí. O sea, puras formaciones distintas en cada encuentro, es cierto. Y pues el levantón que tuvieron y el cierre sobre todo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que culminaran la campaña regular ganando 7 de los últimos 8 partidos. O sea, tumbando caña y la verdad Detroit sudó para ganarle a los Carneros, que siento yo que tienen una muy buena base para estar bien en la próxima temporada.
Dallas, ¿qué va a pasar con Dallas?
Yo creo que tienen que correr a McCarthy. O sea, sí, son 3 temporadas consecutivas, ganando 12 juegos. ¡Qué bonito! Pero eso es finalmente anecdótico. O sea, los equipos se miden por lo que hacen en la postemporada. Y los Vaqueros han tenido postemporadas que han sido realmente lamentables, eliminado 2 veces por San Francisco, 1 en el juego de comodines, otra en la ronda divisional. Ahora esta derrota que es vergonzosa en contra de los Empacadores. El marcador se maquilla un poquito al final, pero El partido se decide cuando iban 27-0.
Sí, sí.
Uh-huh. Y es un equipo que está en problemas porque dentro de poquito tiempo le vas a tener que pagar a Micah Parsons, le vas a tener que pagar a CeeDee Lamb. El año próximo va a cobrar más de $50 millones Dak Prescott. Entre los tres vas a tener $100 millones por lo menos involucrados. Y necesitas un entrenador que llegue, que sacude ese equipo, que cambie la cultura. Y también el que llegue como entrenador, pues Jerry Jones lo tiene que empoderar. Porque llega el entrenador ahí al vestidor, pues los jugadores lo ningunean, pues saben que el que manda es Jerry Jones y con quien tiene que estar bien es con Jerry Jones. Entonces, difícilmente vas a encontrar una camada de entrenadores, agentes libres, disponibles, como se da el caso ahora, que si puede ser Belichick, que si puede ser Vrabel, no creo que sea Carroll, pero Harbaugh tampoco, porque él ya se entrevistó con cargadores, seguramente lo hará con el equipo de los Raiders, pero sí necesita sacudir ese equipo. Y McCarthy pues ya hizo lo que tenía que hacer. Pero el año próximo, ¿qué va a pasar? Pues Dallas va a ganar otra vez 12 partidos y en la postemporada va a ser lo mismo. O sea, se tiene que ir Mike McCarthy.
Muy bien. Hablando acerca de Dallas y esta frustración que viene realmente desde la época de Tony Romo, porque con Tony Romo se vivía lo mismo, sí. Prácticamente lo mismo, grandes temporadas regulares, y no ganaban los partidos de playoff. Y eso ha provocado, Pepillo, que ya sea una sequía enorme, no digamos de llegar al Super Bowl, de llegar a la final de conferencia. Sí. Y eso pues tiene muy, muy desesperados a los aficionados de Dallas, ¿no?
Por supuesto, y sobre todo por lo que representan los vaqueros de Dallas, el hecho de que no hayan llegado por lo menos a un juego de campeonato desde la campaña del 95.
O sea, es que es una locura.
¿Cuántos años?
Desde el siglo pasado, Pepillo.
Pues sí. Desde hace 28 años, digo, tomando en consideración la campaña del 2023, el juego de campeonato, obviamente el Super Bowl lo ganaron a los acereros, y el juego de campeonato le ganaron a los empacadores de Green Bay, precisamente. Pero sí es una sequía muy prolongada, creo que debe de haber una fuerte, fuerte sacudida. Yo, la verdad, Green Bay avanzó muy bien en la recta final, un equipo que iba 6-8, decías, no, y máxime con la derrota frente a Tampa en la semana 15, Tampa, Baker Mayfield se vio, pero de verdad, tipo Tom Brady en ese juego, y entonces estaba 6-8 Green Bay, y decía uno, pues quién sabe, ¿no? Dependiendo de todas las combinaciones que se podían dar, y cierran ganando 3 juegos para colarse al playoff, y yo no podía creer la humillación que le estaban haciendo a los vaqueros, ese 27-0 que decía el Henry, y luego 48-16, pero Jordan Love apenas en su primera campaña como titular, yo creo que sí, los vaqueros, yo estoy coincido con el Henry, creo que deben de correr a McCarthy de entrada.
Y además, Green Bay es el equipo más joven la NFL, con menos de 26 años. Bueno, desconocidos, pero son buenísimos.
No, pues
el
sí.
Romeo Doubs sí. Hizo pedazo realmente a la defensiva de Dallas. Y en términos generales, sí se critica mucho a Prescott, obviamente, y se critica mucho a la ofensiva, pero la defensiva de Dallas quedó a deber de una manera notable en el juego en contra de Green Bay, ¿no?
Es que la campaña de los vaqueros es un espejismo en muchos aspectos. O sea, una gran ofensiva contra equipos muy chafitas. Y una defensiva que ya se veía venir. O sea, cuando vas en contra de equipos sólidos, fuertes, que juegan fútbol americano físico, batallaron. San Francisco le pasó por encima. Uh-huh. Buffalo les pasó por encima. Green Bay les pasó por encima. Porque es una defensiva rápida, pero muy ligerita y en muchos aspectos pequeña también. Y bueno, pues ese dominio se estableció. Y también a tomar en consideración La mentalidad, y hay que hablar también acerca de Matt LaFleur, y bueno, sí, Green Bay estaba en problemas, pero ganó 6 de los últimos 8 partidos,
sí.
Y aquel juego que ganaron el día de Acción de Gracias a Detroit, en Detroit, fue lo que marcó la pauta a seguir, y en esos últimos 8 partidos, Jordan Love tuvo 18 pases de anotación y un pase interceptado. Ganan el volado en contra de los vaqueros de Dallas. Matt LaFleur, muchas veces cuando tienes un mariscal de campo inexperto en postemporada, pues para que se vaya sentando y todo esto, ganas el volado, difieres para la segunda mitad y sueltas a tu defensiva.
Bueno, es que casi todos hacen eso.
Bueno, Green Bay no.
Inclusive con veteranos, con quarterbacks veteranos.
Pero Green Bay no lo hizo.
No.
Green Bay dijo, quiero el balón. ¿Y qué fue lo que hicieron? Serie de 8 minutos, touchdown. Siguiente serie, vaquero de Dallas, pase interceptado a Dak Prescott, sí. Hasta memes hicieron de esto que yo dije, pero bueno, Prescott siendo Prescott, pues porque es el Prescott, o sea, gran temporada regular, pero pues anecdótico también. O sea, las cifras en postemporada son infames y muy malas actuaciones de Prescott y compañía. Y eso genera que venga un touchdown de los empacadores más adelante y luego un pase interceptado a Prescott y se va también el jugador de los empacadores para anotar. Y el partido se acabó en ese momento. Mientras que los empacadores hicieron estupendamente una gran defensiva, colocando presión, evitando el ataque terrestre de Dallas. Y aunque creo que San Francisco debería ganar, creo que no va a ser fácil.
Eso te iba a preguntar también, Pepillo. ¿Green Bay tiene con qué para darle un susto a San Francisco?
No, yo pienso que sí, sobre todo con el ánimo que lo tienen a tope ahora después de esta victoria sobre los vaqueros en Dallas a domicilio. Y pues bueno, hay cuentas pendientes porque recientemente en la campaña del 19, el juego de campeonato le ganó San Francisco a los empacadores para ir al Super Bowl en contra de Kansas City. Pero yo siento que van a dar mucha, mucha guerra. Y lo decíamos inclusive antes del partido del fin de semana. Tienen los empacadores llegaron ya con esta plantilla, con este roster, con estos jugadores tan jóvenes. Ya llegaron al playoff, tienen todo que ganar y nada que perder.
Es cierto.
Tenían más que perder eran los vaqueros.
Totalmente de acuerdo.
Ahora también creo que sucede lo mismo.
¿Sí?
La presión para mí creo que va a estar en San Francisco y no en los empacadores de Green Bay.
Y también hay que ver cómo está San Francisco después del largo descanso que tuvieron con esta decisión de no poner a los titulares en el último partido. Estamos hablando de que prácticamente 3 semanas ya no tuvieron participación en juego. Obviamente entrenaron, obvio, pero no es lo mismo. Vamos a ver cómo está San Francisco. Va a ser un juego bravo, sin duda, para los 49. La Conferencia Americana, Henry Pepillo, vamos a ver una nueva versión, un nuevo capítulo de Mahomes en contra de Allen. A mí se me antoja muchísimo ese partido.
Sí, este junto con el de Green Bay San Francisco son los que más se me antojan. Desde luego existen cartas pendientes o situaciones pendientes. Kansas City siempre le ha ganado a los Bills en postemporada en estos últimos tiempos. Siempre le ha ganado Mahomes a Allen. Uh-huh. Pero hemos platicado, en el caso de Mahomes, nunca, a no ser que sea el Super Bowl, que es en un campo neutral, nunca ha jugado un partido de postemporada en gira.
Así es.
Y ahora va a tener que presentarse en Buffalo, en contra de estos Bills que, pues igual, estaban con marca de 6-6 y de pronto viene el cambio también del coordinador ofensivo. Se va Ken Dorsey, ponen a Brady y lo han hecho de manera sensacional, quitándole un poco de presión a Allen, poniendo un poco más de énfasis en el ataque terrestre. La defensiva, lamentablemente para ellos, ha sufrido golpes fuertes, muchas lesiones, pero los Bills de Buffalo ganaron esos 5 partidos consecutivos y en el partido de este lunes, pues sí batallaron un poco, porque de hecho los acereros ahí estaban en el partido, estaban a una sola posesión. Hasta que viene el touchdown de Shakir y gana el partido el equipo de los Bills. Pero sí van a enfrentar a una versión no tan dominante de los jefes de Kansas City como en años anteriores.
Vulnerables, ¿no?
Vulnerables, que le ganaron a los Delfines de Miami, pero pues también es cierto que los jefes de Kansas City llegaron profundo en el campo de los Delfines y sacaron 4 goles de campo.
Uh-huh.
Y si vas contra un equipo con ese potencial ofensivo como son los Bills, pues tienes que hacer de a 7 y no de a 3.
Sí, sí, para mantener el ritmo anotador que normalmente tiene Josh Allen. A mí me parece que Allen llega en un momento ideal,
sí.
Pepillo, porque se insistió mucho y es cierto que, digamos, esta ventana de oportunidad para Buffalo pues empieza a cerrarse.
Sí,
o sea, han sido varios años buenos, muy buenos, pero no han logrado meterse al Super Bowl. Sin embargo, después del arranque de 6-6, 6 ganados, 6 perdidos, ya pues estábamos descartando a Buffalo.
Sí.
O sea, ya estábamos diciendo, ¿sabes qué? Buffalo ni siquiera va a llegar al playoff.
Ajá.
Y de repente empezaron a ganar y se crecieron. Y Allen está jugando como en sus mejores días.
Uh-huh.
Y ya me imagino a la afición de Buffalo esperando que venga Patrick Mahomes a nuestra casa. No.
Va a tener un recibimiento nada cordial porque no se olvidan las afrentas que se han presentado en años anteriores. Y sobre todo esas 2 derrotas, una en el juego de campeonato, la otra en el juego divisional que se convirtió
juego histórico
en un clásico en tiempo extra. En fin, pero sí cuando llevaban 6 descalabros, decíamos, pues bueno, parece que ya llegó el momento de ir hacia abajo, porque llegaron a un pico que no pudieron alcanzar el Super Bowl, y entonces ya van en detrimento, ya van para abajo, sobre todo de que en la temporada anterior perdieron en casa en la ronda divisional y de una manera categórica frente a Cincinnati. Entonces, pues como que se preveía eso, pero el levantón que ha tenido Buffalo, la verdad, increíble, porque cerraron ganando 5 juegos de manera consecutiva, ahora derrotan a los acereros en el juego de comodines, y yo no dudo ni tantito que lleguen al juego, por lo menos al juego de campeonato. Creo que deben de derrotar a los jefes de Kansas.
A ver, Pepillo, ya estás dando twist y pick, y no, todavía no llegamos a ese momento.
Bueno.
¡Qué barbaridad!
Siempre me tienes que regañar, pero bueno.
No es un regaño.
Bien, hombre.
Los easy picks.
Está... Bueno, ahorita los hacemos, hombre. No te sulfures.
Ni te voy a preguntar de ese juego.
Pues no
ya
me
dijiste.
Preguntes y ya. Pero bueno, a mí los Bills de Buffalo me gustan mucho, inclusive para que lleguen al Super Bowl.
Hasta el Super Bowl. Pues ya veremos qué pasa. Y el otro, Henry.
Pero también hay que hablar acerca de los acereros.
Sí.
Porque en el caso de Mike Tomlin, a él le queda un año de contrato. Las críticas han sido muy fuertes desde hace muchos años. Si hay una directiva que es, digamos que piensa demasiado las cosas, no hacen muchos cambios, es la de los acereros de Pittsburgh desde que llegó Chuck Knoll a fines de los 60s. Han tenido 3 entrenadores.
Sí, Chuck Knoll, Bill Cowher y Mike Tomlin.
Es requete fácil, ¿no? Sí. Cuando vas a ver otros equipos, bueno,
cambia una entrenador, colección.
Cambia entrenador como de calzones.
Sí.
Entonces, es una cosa muy, muy distinta a la que está con este equipo. Le preguntaron a Tomlin en la conferencia de prensa posterior al partido. Dijeron, bueno, oye, te queda un año más de contrato. Y se fue.
Se salió.
Entonces, y también es cierto que para estas alturas, en ocasiones anteriores, cuando faltaba un año de contrato, Tomlin ya tenía su extensión. Entonces, habrá que ver qué es lo que pasa con este equipo, que tiene una buena defensiva, uh-huh. ¿no? Sí, les pesa mucho no contar con TJ Watt. No hicieron el cambio de mariscal de campo cuando tenía que ser. ¿Recuerdan ustedes cuando le dieron ese contrato de 3 años a Roethlisberger? Y que uno de ellos, el primero, lo pasó lastimado porque uh-huh. le echaron a perder el brazo. Y bueno, pues Kenny Pickett, pues aparentemente no es. Mitch Trubisky no es.
No.
Mason Rudolph, pues lo hizo bien al final de la campaña, pero tampoco es. Entonces, ¿quién va a ser? Necesitan ataque los acereros de Pittsburgh.
Sí.
Y, uh-huh. y no sé qué es lo que va a pasar con Tomlin. Yo sí creo que si se va de los acereros va a tener muchas ofertas de entrenador en jefe. No sé, a lo mejor decide irse a la tele un año. Sería muy bien recibido en ese aspecto, como lo hizo en su momento Sean Payton. Pero es algo que me intriga, que me llama ¿Sí? la atención.
Hay un tema ahí de que, por lo menos, circula el rumor de que podría seguir el mismo patrón de Sean Payton. Irse a la tele.
Es lo que mencionaba.
Por eso. O sea, justamente por eso lo estoy diciendo. Irse a la tele, pero luego regresar a entrenar. Entonces, a ver.
Tomás
porque hay unos que se han ido a la tele y ya nunca regresaron a entrenar, ¿no?
Como pues, quien dice, se toman su año sabático comentando y luego regresan.
Exacto.
Pero bueno, los acereros que, pues, la nación acerera en México tiene un respaldo enorme para su equipo, pues no han ganado un juego de playoff desde 2016. Y creo que el blindaje que ha mantenido, pienso yo, en ese puesto a Mike Tomlin, es que nunca ha tenido una campaña perdedora. Eso sí, ya van varias que ha quedado tablas, pero nunca ha tenido campaña perdedora y yo creo que eso ha influido
mucho. Bueno, es de mucho mérito, Pepillo.
Sí, sí, sí. Hay varias Imagínate. Tablas, pero digamos, falta llegar. O sea, ya ganó el Super Bowl aquel a los Cardenales, ¿no?
El problema es que, uh-huh. a ver, Roethlisberger les duró muchísimos años.
Ajá.
A lo mejor, como comentabas el otro día, tardó un par de años en irse, ¿no? Uh-huh. Pero cuando tienes que cambiar a una leyenda, como en este caso el Big Ben, pues es bien difícil para el que llega, ¿no? Necesita ser un tipo de mucho talento, de mucha capacidad. Hay veces que le das en el clavo y hay veces que no. Y Pickett, pues no, desgraciadamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí pues casi tienes que partir de cero. O sea,
pues sí.
¿Qué dirá la gente de Pittsburgh? ¿Que vayan por un quarterback novato o que vayan por un tipo de experiencia pero que tenga más recorrido y más capacidad que Pickett? Pues vamos a ver qué es lo que deciden, ¿no? Porque, a final de cuentas, Este reclutamiento que viene va a estar lleno de corebacks.
Uh-huh. Sí.
Y es un reto interesante el tomar la decisión de si vas a ir por un coreback, tienes que adelantarte en el draft, tienes que soltar otros jugadores o a lo mejor de segunda, de tercera ronda para adelantarte en el reclutamiento y poder escoger al que estás pensando. O de primera, inclusive.
Sí, bueno, el caso de Caleb Williams, pues él ya levantó la mano y dijo, yo voy a ser elegible para el draft.
Así es.
La primera selección la tiene Chicago.
Sí.
Entonces, es muy interesante porque, pues, de inmediato, si quisieran, ya tienen a Williams.
Uh-huh.
Pero tienes a Justin Fields.
Uh-huh.
¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte con Justin Fields y el equipo de los Osos que al final mostró un levantón?
Sí, Matt Eberflus
se va a quedar como entrenador en jefe, porque platicamos el otro día, corrieron al coordinador ofensivo y al entrenador de mariscales de campo. Muchas veces eso significa que vas a iniciar de cero,
uh-huh.
y iniciar de cero significa un nuevo mariscal de campo.
Exacto.
Justin Fields sería negociado a otro equipo. ¿Qué otro equipo se quisiera llevar a Justin Fields? Aunque hay varios conjuntos que están necesitados de mariscal de campo.
¿Tú crees que no le caería de maravilla a Pittsburgh Justin Fields?
Puede ser, pero Justin Fields, pues igual, durante gran parte de lo que hemos visto en la NFL, ha sido un gran atleta que juega de mariscal de campo.
Sí, sí.
¿No? Entonces, ese aspecto me parece que es realmente interesante. Ahora, la otra situación es negociar selecciones colegiales y qué equipo estaría dispuesto a adelantar para llevarse a Caleb Williams.
Yo creo que varios lo van a hacer, ¿eh? Creo. Pero bueno, ya veremos. Y bueno, Kansas City le ganó a Miami. ¿A dónde va Miami, Pepillo?
¿A su casa?
No, pues a su casa.
Ahorita.
Se van al chapoteador con Flipper.
No, ahora sí que fue desafortunada la presentación de Tua en playoff. Era un ambiente difícil, complicado, con un frío bruto, un frío terrorífico allá en Kansas City. Pero sí, también los Delfines como que les falta dar ese paso. Y también fue un equipo que a lo largo de la campaña batalló contra los rivales de prestigio. O sea, rivales con marca ganadora era cuando batallaba. Y con rivales de menor jerarquía era cuando lograba los triunfos. Entonces, pero creo que van bien los Delfines de Miami, pero necesitan, pienso yo, también apuntalar. En el caso de la defensiva les hicieron falta varios elementos muy, muy importantes, ¿no? Que estuvieron lesionados. Eso les afectó mucho para el final, pero creo que Miami va bien, pero pues sí. Tua debe de aplicarse para...
Es que esa es la pregunta, ¿no? Si ¿Sí tiene con qué Tua para ganar? Porque volvemos a lo mismo. Qué bonita temporada, qué divertida temporada. Sí, sí. Que ese juego de 70 puntos y demás. Pero cuando llegas al playoff, te vas luego. Uh-huh. Entonces, o sea, tiene Tongo Bailoa para el siguiente nivel, para el siguiente paso importante. Eso yo creo que...
Y este año estuvo sano.
Y este año estuvo sano. Exacto. Ya empezó a fregar Chava.
¿Qué quiere?
Ya empezó a fregar Chava, que ya vayamos con los easy picks, que porque ya llevamos quién sabe cuántos minutos.
Ah, no,
y
me digas.
No sé qué. Y que,
no le hagas caso.
Y que estamos ya son las 2 de la tarde. Y que...
Estamos mucho mejor cuando no
viene. ¡Uy! Dice que lo estamos aburriendo.
¡Mira, no!
Ándale. ¿Quiénes aburren sabroso, Pepillo?
Ah, ya saben quiénes aburren sabroso, ¿verdad? Los de la patada gallega son los que aburren sabroso. Esos.
Bueno, pues, nada más para terminar.
El fanball.
Y ya hay que ir con los easy picks. ¿Los Tejanos de Houston son como Green Bay el caballo negro en la americana?
Pues mira, tuve una gran presentación en la postemporada. No es fácil con un mariscal de campo novato, un entrenador en jefe novato. Sí traían un gran impulso. Yo pensé que Cleveland iba a ser, bueno, de hecho iba a ganar el partido, pero les pasaron por encima. Lamentablemente vimos la peor de las versiones de Joe Flacco que hemos visto también varias veces. Pero independientemente de eso y de que le vuelven dos pases de interceptados para anotación, la defensiva de los Browns, de la que tanto se habló, pues fue inofensiva en contra de CJ Stroud. Entonces, yo aún así creo que los... bueno, ya voy a dar un pronóstico, ¿verdad? Y entonces, pero bueno, creo que le pueden dar batalla. Creo que le van a dar batalla a los Cuervos, pero creo que es una gran historia la de los Tejanos de Houston, que además pues no estaba en la postemporada hace 4 años y son muy poquitos, son 3 nada más los que quedan de aquel equipo del 19. Uh-huh. La verdad es que me gusta mucho los Tejanos de Houston, pero bueno, pues a tu pregunta expresa, y tiene que venir eso, ni modo, que son el caballo negro, creo que no.
No, está, sin embargo, en un buen camino.
Sí, 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 no. La verdad es que van bien, muy está bien.
Muy, muy buen camino, buen coach, uh-huh, y gran quarterback.
Gran defensa.
Muy buena defensiva.
Coach novato.
Coach novato y gente muy joven, la verdad. Nico Collins es muy, muy chavito. Y el otro, el otro...
Tank Dell, que lamentablemente está lastimado.
Se rompió la pierna, pero era una combinación letal
con Dalton Nico Schultz, el ala cerrada que estaba con los vaqueros, muy importante también.
Sí, 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 tienes toda la razón. Dalton Schultz es una pieza importante. ¿Y tus cuervos de Baltimore, Pipillo? No. Igual que los 49 de San Francisco, todos oxidados, ¿no?
Sí, no, pues están
tres semanas
descansaditos, muy a gusto, muy tranquilos. Ya en la recta final, esos 56 puntitos que le hicieron a los Delfines de
Miami.
¿Cuándo
jugaron por última vez?
Y bueno, y ya después cerraron la temporada ya
la semana 17,
con suplentes.
Que fue el 31 de diciembre.
Sí, exactamente. O sea, no han jugado en este año.
Sí, no han jugado. Inclusive nosotros transmitimos en Aficionados. Transmitimos ese juego justamente. Y fue una paliza horrible, niños. Si anotaban, ya anotaban.
El 56-19, ¿no?
56-19. Y por supuesto, ya para la semana 18, pues ya descansaron a los titulares, etcétera. Se la llevaron tranquilo. Los Cuervos, que si no mal recuerdo, temprano en la campaña ya le ganaron a los Tejanos de Houston.
Sí, sí. Pero son 20 días sin jugar.
Sí, sí, sí.
20 días sin jugar de los Cuervos y, por supuesto, de los 49. También hablando de los titulares.
Y además, enrachados los Cuervos, cerraron.
Sí, sí, sí. Sí. Pero también, digo, es cierto que es un antecedente, ¿no? Lo que se menciona de cuando se enfrentaron anteriormente. Pero, no sé, aquellos partidos de la semana 3, 4, 5. O sea, es historia antigua. Mucho, ¿no? Sí. Es historia antigua,
me pasó.
Gracias. No, bueno, es que tiene razón, porque mencionábamos hace rato, semana 3, Tampa perdió, no hizo nada en contra de Filadelfia y ahora la historia fue muy diferente.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cambian mucho las cosas.
Sí, muchísimo. Ahorita que decía de antiguo y demás, le estaban haciendo preguntas para lo de Canal 5.
Ajá.
Y dice... ¿Cuál es tu, como, qué haces antes de arrancar una transmisión? Dice, ¿tienes alguna cosa así en especial? Pues querían ver si iba al baño, no sé qué querían. Pero bueno, dice Pepillo, no, yo nomás acomodo mis papeles y me quedo listo para transmitir. Y le iba yo a decir, pero como era una grabación seria,
claro,
ya no le dije, pero poniendo sus papiros ahí, todo.
¿Sí?
¿Tus papeles datan de qué año, Pepi?
No, ya tengo papeles ahí de hace, bueno, tengo papeles ahí de los 90, de los años 80, que sirven con...
Que lo que pasa es que hay que decirle a la gente cómo está la cosa, el contexto, porque si va a jugar, como fue el caso, no sé, este fin de semana, Dallas contra Green Bay, no sé ese partido, entonces Pepe trae el tambache de todos los papeles que tiene de Green Bay.
Así es.
Y el tambache de todos los papeles que tiene los Vaqueros de Dallas. Ahí está, así, en su tianguis.
En su lagunilla.
En lugar de meterlo en una tablet o en alguna cosa así, bueno, él sigue con sus papeles.
Sus hijos le regalaron una tablet. ¿Y qué hiciste con la tablet?
Me han regalado dos. Y las mandé al carajo, porque la verdad no me acomodo, niños, ¿es qué?
Las únicas tablets con las que se acomoda son aquellas que es con cincel.
Estuvo muy padre tu regalo de Navidad, pero vale madre, mejor sigo con mis papelitos.
¿Qué onda, Pepillo? Pues es que ¿Qué manera de negarte a la modernidad?
Así estoy acostumbrado y así me gusta. Entonces, se ha ido anotando tantas cosas. Oye, voy a traer... Si los señores me autorizan.
Por favor.
El programa de los caballeros.
¿Desde cuándo pides permiso?
No, hombre. Ya falí madre, pero bueno. Entonces,
No, ¿qué serán más viejos, tus apuntes o los papiros que encontraron en el Mar Muerto?
Pues yo creo que mis papeles.
Pero será bueno, mira, para un baúl ya te estoy dando idea.
Sí.
O sea, me imagino que en tu casa tienes seleccionado, ¿no? Así tu archivito.
Sí, sí, claro, por supuesto.
A lo mejor puedes traer tus papiros de los más viejos que tengas.
Ah, bueno, la próxima semana traigo papiros muy antiguos. Inclusive todavía conservo de cuando transmitíamos, ¿verdad? Cuando transmitíamos juegos colegiales de los 80.
Wow.
O sea, todavía conservo algunas hojas y algunos apuntes de los colegiales para que se den cuenta de
lo... ¡Cállate, chava!
¡Que ya te calles, baboso, hombre!
Easy picks.
Ya, espérate. Para que se den cuenta nuestros amigos de lo que se batallaba en aquella época, para que pudiéramos tener una lista de jugadores de dónde, o sea, cuando no había el internet ni no había nada, ¿cómo batallábamos para tener los números de los jugadores y todo eso? Era muy complicado y muy difícil.
Ha cambiado muchísimo.
Lo voy a traer la próxima semana, les prometo que traigo los papeles.
Bueno, esta sección es patrocinada por Easy, los Easy Picks. Vayan a las redes sociales de Easy y comenten cuáles son sus Easy Picks de esta ronda divisional. Ponte guapo con hasta 1,000 megas para que todos gocen del mejor entretenimiento. Además de los mejores streamings y canales de TV HD incluidos. Así como yo, contrata ya. Llévatela fácil, llévatela Easy. A insistencia de Chava, vamos con los Easy Picks.
Ah, cómo chilla el niño.
Pero además, falta quién sabe cuántas semanas y luego viene aquí a dar órdenes.
No, pues está muy ensoberbecido, digo, yo no sé. ¿Quién se cree?
Tenemos poco tiempo, así que... ¿Ah? Sí. ¡Ah! ¿Qué? Que además no demos razones de, que nada más demos favorito y punto.
Ah, no, pues para economizar tiempo. Sí.
¿Qué viene después de esto?
¿Quiénes están?
¿Línea 4 no es hasta la noche?
¿Qué?
¿Y entonces?
Ah, ¿qué? Pero es que el staff tiene que ir a Vamos América.
¡Ah! ¡Hombre, qué barbaridad!
O sea, el estudio,
sí,
queda libre.
Okay.
Pero no va a haber compañero.
Ah, no. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿De la América? ¡Vamos por la 15, Dios!
O en este caso, hay que ser por la 19. Pero bueno.
Bueno, ya sé por dónde vas. Pero lo de la línea de 4, ¿qué? ¿Qué van a decir de que el carrilero, que si el del VAR y que si el árbitro, por favor?
Bueno, oye, el otro día por poco no entramos al aire porque estaban los premios The Best.
Ah,
lo que pasa es que este nos votó en el primer partido.
No. A mí me votaron, que es muy diferente, chiquito. A mí me votaron. Entonces, bueno, pero bueno, ¿al premios The Best?
Sí, pero se alargó y entonces...
Como los juegos de fútbol, mijo. Ahora los juegos con eso del VAR y todo eso tardan una eternidad.
Y además, ¿cómo sufren ahora los árbitros? Que tienen que hablar los árbitros, en fin.
Hay que darles
yo creo que, o sea, ni en su vida, creo que ni en el kinder hicieron, mamá, soy Paquito. Pero bueno.
Easy Picks.
Easy Picks. ¿Ya dijiste la mención o no?
Ya.
Ah, ok, perfecto. Bueno, ¿cómo va la cosa después de que quedamos 3-3?
Todos en 40.
¿Todos en 40?
Todos. O sea, alcanzamos a José Vicente.
Qué basura.
Bueno, el sábado, 2:30 de la tarde. ¿Qué pasó?
Dice ese tarado que es la edad que teníamos hace 30 años.
Pues sí, güey. Pues sí. Yo por lo menos
bueno,
sí.
Bueno, Pepe sí.
Yo sí, mi hijo santo, chavos, sí.
Pero, pues, sí.
Bueno, sí, José Bicentenario ya está llegando al séptimo piso, ¿verdad?
Ya, mi hijito santo, ya. Ya caridad, güey, dirían los Beatles.
Bueno, sábado 3:30 de la tarde por Canal 5, todos por el 5. Houston visita a los Cuervos. Baltimore es favorito por 9 puntos.
¡Wow! 9 puntos. Ah. Pepillo, Houston... No, o Baltimore.
Voy con los Cuervos. Pero se me hacen muchos los 9 puntos.
Sí, son muchos.
Pero bueno, aquí no es con líneas.
Sí, claro.
Sí, no, con líneas.
Cuervos.
Yo voy a ir con los Tejanos.
Bueno, yo creo que si puede haber una sorpresa en la Americana es esa, pero voy con los Cuervos para ganar.
Muy bien.
Y luego el sábado a las 7 de la noche, de hecho 7:15 inicia el partido, Green Bay visita a San Francisco. Aquí se me hace una falta de respeto de los apostadores, porque ponen a San Francisco favorito por 9.5.
Después
o sea, los están poniendo al nivel de Pittsburgh contra Baltimore.
Después de la exhibición que dieron.
Creo que gana San Francisco. Voy con San Francisco, aunque no por esa diferencia.
Bueno, San Francisco igual.
Igual San Francisco. El domingo, 2 de la tarde, Tampa visita a los Leones. Detroit es favorito por 6.5.
Voy con Detroit.
Yo también Detroit.
Yo también. Y el último de los partidos, que es a las 5:30 de la tarde, Kansas City visita a los Bills de Buffalo. Los Bills son favoritos por 2.5.
Buffalo. Hay cuentas pendientes. Estás pensando.
Búfalo. Yo también es que Búfalo.
Está bravo el juego.
Yo también Búfalo. Así que entonces Pepe y yo vamos parejos.
Sí.
Y contigo hay una diferencia que es en el partido de Houston.
De los Tejanos.
De los Tejanos. Corazón hay con Houston.
Pues es que como mis nietos son de los Texans, entonces, pues por eso.
Me sonaste a narrador de televisión de cable.
Los Texans. Ponte guapo y recuerda que con Easy, además de disfrutar la NFL, tienes internet de hasta 1,000 megas, tus streamings preferidos y canales HD incluidos por un superprecio. Y recuerda, llévatela fácil, llévatela Easy, contrata ya. Recuerden ir a las redes sociales de Easy y comentar sus Easy Picks. José Bicentenario, ¿qué quieres ahora, Chava?
O sea, ¿quiere, Chava, que no haya baúl?
Ah, dice Baúl Express, dice.
Ah, bueno, Baúl Express.
Órale.
Mira, más bien vamos a mandar Órale. Express a Chava.
Uy, la Yuyita bueno. Me está hablando, así que sí, ahora sí ya
apúrate. Ah, no, sí es Express.
Ahora sí ya apúrate.
Tráelo rápido, bueno. Tráelo rápido, porque ya venimos, madre.
Gracias, Rodrigo. Ay,
gracias, chiquitín. Gracias. Bueno. Ay, caray. Traje un... Este cochecito, ¿verdad?
A ver, ¿otro cochecito?
Otro cochecito.
Que por cierto. La semana pasada se cometió un error en este programa.
Ay, de veras, Pepillo.
Lo del coche.
Sí, que... sí. Fe de ratas.
Fe de ratas, sí.
¿Cómo que fe de ratas?
De erratas.
Fe de erratas. Sí. Antes de que saques tu cochecito, la fe de
Pepillo,
ratas.
Pepillo, por favor. Ah, digo, no te adelantes.
Sí.
Pues hubo una equivocación la semana pasada.
Sí, hubo una equivocación por el Torino Rojo y que mencionaba que el carro de David Soul, de Hodge, y en realidad el que lo manejaba era el carro de Starsky. Así que muchas gracias a quienes nos hicieron el favor de escribirnos y corregir la regada. Muy amables.
Perfecto. ¿Y traes otro cochecito?
Sí.
Espero que no haya cagation ahorita.
No. No, creo que no. A ver.
Por el color se me hace que es del...
Es el carro del avispón
verde. ¡Del avispón verde! Sí, ¡claro que sí!
Pero este es el carro del avispón. Pero el de la película, no el de... no el... Porque el otro ya lo trajimos una vez.
Sí.
Entonces...
Que se llamaba Betsabé.
Betsabé, o Belleza Negra, pero Betsabé. Y entonces, este es el de la película. La película surgió en el 2011. Que creo que la película...
No, nada que ver.
Bailó, ¿verdad? Pero sí se distinguía el carro por esa especie como de ametralladoras que traía en el cofre.
Uh-huh.
¿Sí? Esas ametralladoras, el carro de la serie de televisión con Cato y todo esto, con Bruce Lee, no lo tenían. Inclusive trajimos el carro muy bonito.
Sí, cómo ya, no.
Muy, muy grande, pero digamos, de esta versión de la película, pues fue el que salió y entonces lo adquirí porque siempre el avispón verde ha sido uno de mis idolazos de la televisión. Pero bueno, aquí está este cochecito. ¿Ustedes vieron la película?
Yo no.
No, yo tampoco. La verdad es que debo decir... que uh-huh. fan de la serie de televisión, pero nunca me llamó la atención ver la película.
Sí.
Que por cierto fue como que un spin-off la serie de televisión uh-huh. de los 60s uh-huh. de Batman, porque le hicieron los mismos productores. Aunque duró muy poquito la serie de televisión.
¿Ah, sí?
Sí. Pero sí hubo uno o dos capítulos en los que interactuaron Batman y Robin con Britt Reed. Britt Reed y el avispón, que además surge de una serie de radio. Uh-huh. Pero bueno, pues aquí está.
Nada más duró una temporada el avispón verde en la televisión.
El doblaje de Britt Reed lo hacía Jorge Lavat, era extraordinario.
De maravilla.
Jorge
Lavat.
Sí.
Y en la película de los conocidos, quien hacía de Casey, ¿se acuerdan que era la secretaria de Britt Reed? Era Cameron Díaz.
Sí. Y era Seth Rogen,
¿era
¿no?
Cameron Díaz?
Cameron y Seth Rogen.
¿Pues qué edad tiene Cameron Díaz?
Pues algunos, menos que nosotros.
Sí, pero de todas maneras, pues, oye, el avispón es de...
No.
Ella en la película. En la película del 2011.
Sí.
O sea, hace 13 años.
Sí, no me estaba cuadrando.
No, pero es que recordábamos el personaje
de
la serie, ¿no? La secretaria de Britt Reed.
Ajá.
Dueño del periódico, El Centinela.
El Centinela, sí.
Y que solamente padre. Era aquel, el comisionado, el de distrito, ¿no?
El fiscal de distrito.
El fiscal de distrito que conocía su identidad, era el único.
Era el único con la secretaria.
Y la secretaria también.
Sí. Uh-huh. y luego el periodista Ashford, que era un dolor de muelas porque siempre se metía en todo, que trabajaba de reportero con Britt Reid.
Sí, sí, sí.
Oye,
Cato no hablaba, ¿verdad? Pues sí, pero casi no.
O sea, ¿sí hablaba?
Sí, 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 pero de hecho fue parte de la frustración que tuvo Bruce Lee, porque pues primero era discriminado por ser asiático, uh-huh. y por otro lado pues solamente lo utilizaban para esas cuestiones marciales, que era un genio, y hablaba muy poquito, y bueno, ya después se fue a hacer aquellas películas en Hong Kong extraordinarias,
sí, sí, sí.
Que se convierte en una gran figura a nivel mundial.
Operación Dragón, ¿no?
Exactamente.
Buenísima esa película.
Muy buena. Pero también una frustración importante para él, porque se dice que él a la cadena ABC le mandó la cuestión para ser un piloto de una serie de televisión que nunca procedió, pero casualmente poquito después ABC saca Kung Fu.
¿Le volaron la idea?
Todo se supone que le volaron la idea de Kung Fu. Y luego, pues, lamentablemente fallece muy joven.
Sí, muy joven, murió muy joven.
Muy joven. Sí. Bueno, y su hijo también murió muy joven, también, un accidente en el set.
También, tienes razón. Sí. Haciendo en plena filmación.
Sí, sí, sí.
Sí.
Es cierto.
Sí,
sí. Muy bonito, bueno, Coche Pepe.
Permíteme, Henry, muchas gracias.
¿Se acuerdan que una vez...
¿Y este ladrón de salió?
No, lo compré, este carrito ya tiene años que lo compré, pero este, insisto, el de la película, porque el otro sí es grande y todo eso, que afortunadamente pues lo pude conseguir, el de la serie de televisión, porque inclusive es un modelo que ya está agotado y estaba muy padre, que fue el día que no me dejaban entrar, ¿se acuerdan?
Ah, los de seguridad,
los de seguridad,
¿verdad?
Que me eché un round,
gran criterio.
Ahí empezó a enmuinarse Pepillo.
Me eché un round, pero bueno. Pero que agarré, no, que sí se puede, a mí me vale, yo me meto y se acabó. Y ya tuve, después a la salida tuve un cierto problema, pero
ya, bueno, con recursos humanos.
Sí, okay. Sí, le retiraron del gafete, pero bueno, por lo demás estuvo bien.
Ya me lo regresaron. En ese momento a mí me valía madre, yo quería entrar y traje mi carrito. Entonces quise traer este porque de alguna manera era un poco diferente por lo que tenía en el cofre y todo esto.
Muy
el
bien,
de la pillo. Película.
Sobre Dale. Todo, algo diferente.
Algo distinto, sí, señor.
De verdad, Chava, hoy sí vienes, pero...
¿A qué hora se tienen que ir? ¿O ya se tenían que ir?
¿Qué dice? ¿Qué en 10 minutos? Son las 2:20 de la tarde. Estamos grabando.
Martes.
Martes, 2:20 de la tarde. Y Chava sigue fregando.
Ajá.
Pero bueno, también Pepillo ya está fregando porque tiene que ir al radio.
Amigos, no olviden visitar las redes sociales de Easy y ver toda la información del emperrillado. Y recuerda, llévatela fácil, llévatela Easy. Bueno, pues ya nos vamos a despedir muy rápido. Y antes de irnos, hablando acerca de Green Bay, ahora que ha dado esta exhibición, tres personajes, para uh-huh. que no nos limitemos, tres personajes que marcan la historia de los empacadores de Green Bay y que te vienen a la mente inmediatamente.
Pues Vince Lombardi, va a estar Brett Favre.
Y no dijiste Aaron Rodgers, ¿no?
No, bueno, por supuesto. Yo recordé a Aaron Rodgers.
Ajá.
Recordé también a Boyd Dowler.
¿Eh?
A Boyd Dowler, que fue de las grandes estrellas de los años 60.
Boyd Dowler.
No lo conozco.
Boyd Dowler.
No lo ubico.
El de los dos pases de anotación en el tazón del hielo. Ese fue.
Ajá.
Y por ejemplo, también para decir otro distinto, Forrest Gregg.
Forrest Gregg, sí, que luego fue entrenador en jefe.
Sí, señor.
Sí, de Cincinnati.
Y de Green Bay.
Y de Green Bay también.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, es que sabes que
no, pues es una
historia tan rica.
Claro.
Tiene el equipo de Green Bay. Impresionante. Aunque, pues digamos que de repente vino una etapa en la que no avanzaban tanto como ellos deseaban, ¿no? Aunque Favre logró aparecer en un Super Bowl
y ganarlo.
Y Rodgers apareció en un Super Bowl y lo ganó uh-huh. también. Pero no fueron tan consistentes como en la era de Bart Starr, ¿no?
Desde
evidentemente. Luego. Bueno, Henry, siempre un placer.
Igualmente.
José Bicentenario.
Un gustazo.
Gracias por acompañarnos. Gracias a Easy, como siempre, por estar aquí en el podcast. Amigos, ya saben,
todos los playoffs, toda esta actividad de sábado y domingo la tenemos por Canal 5, todos los partidos de playoffs en Canal 5 a través de TUDN. Gracias por acompañarnos y nos saludamos la próxima semana.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.